Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de tertulias del Juego Cósmico transmitido por Radio Mantra FM 91.9. Mi nombre es Natacha Enríquez Paneico, me encuentran como @viajesdenacho. También les invito a suscribirse a la web www.eljuegocosmico.com, donde encontrarán herramientas para crecer en independencia espiritual y energética. Recuerden que tienen disponible el WhatsApp de la emisora Mantra FM, que es +54 911 58 32 06 69. Y hoy tengo al invitado más importante de todos los que he tenido hasta ahora. Para mí es un placer presentarles hoy a mi padre, José Antonio Enríquez. Bueno, ahí está mi papá y hoy vamos a hablar, el título del programa de hoy es De la teoría a la práctica. La biblioteca cuando yo era pequeña estaba llena de libros de astrología, metafísica, espiritualidad, psicología y todo lo que tuviera que ver con temas, vamos a decir, esotéricos. Por lo tanto, mi padre y mi madre me dieron ese acceso y evidentemente ambos tenían una amplia visión acerca de todos estos temas, muy fuera de lo que serían las religiones. Mi papá ha sido para mí un ejemplo de vida, tanto mi padre como mi madre. Ellos son quienes verdaderamente me iniciaron a mí en este camino espiritual. Gracias a ellos yo estoy aquí. Y especialmente mi papá, con quien hablo muchísimo de todos estos temas. Así que bueno, papá, vamos a empezar hablando acerca de tu camino de vida. No tenemos muchos minutos en el programa de hoy. Más o menos son 45 minutos que tenemos, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Háblanos, por favor, de cómo era tu relación con tu papá y tu mamá. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas de allí? Y de allí arrancamos.
Bueno, mi relación con mi padre fue bastante buena, o sea, no había nada así de particular, pero con mi padre fue más difícil imposible. O sea, yo prácticamente todos los días tenía problemas. Yo era muy rebelde. Mi papá me insistía en que le pidiera la bendición. Yo insistía en que no se la iba a pedir. El personal que trabajaba en mi casa me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo haces? No lo voy a hacer. Prefería que me dieran correazos que me los daban. Me marcaban las piernas con correa. Cuando yo llegaba a la piscina a practicar natación, tenía las piernas llenas de correazos. Pero bueno, así transcurrieron. Pero bueno, fue así. Pero mira, yo no sé hasta qué punto eso fue un gran tema, pero yo sí creo que, no sé si puedo contar lo que hice más adelante al respecto.
Bueno, si quieres vamos avanzando un poco.
Bueno,
puedo. Estudiaste en un colegio católico, eso también.
Ignacio, que era total de jesuita, totalmente católico, obviamente. Ahí estuve toda la vida prácticamente, excepto un periodo que estuve viviendo en Madrid, donde además me hicieron bullying por ser extranjero, etcétera. Y cuando regresé a Venezuela, otra vez bullying, porque hablaba como español. Y así, bueno, además yo era pelirrojo, pecoso, típico. Bueno, era fácil de burlarse de mí. Bueno, el caso es que yo peleaba constantemente, pero a puños, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo cuando cumplí ya, cuando ya me gradué de bachillerato, ya empecé a tener unas experiencias interesantes, digo yo. Bueno, quiero contar algo que me ocurrió estando en bachillerato, en primer año. Me acuerdo que más o menos refleja un poco cosas que me pasaban a mí constantemente, y es que el profesor de educación artística nos explicó las pirámides de Egipto y nos habló de las 20.000 o 40.000 esclavos que arrastraban piedras y con esas piedras a latigazos hicieron las pirámides. Y a mí eso me pareció tan absurdo que yo prácticamente salí corriendo a una librería. No iba a comprar libros, sino iba a hojearlos como si fuera a comprarlos, pero buscando información porque me parecía absurdo. Y me he pasado la vida entera recolectando información justamente de las pirámides. Fui en persona después a ver las pirámides, entré en las pirámides y todo porque es que a mí me chocaban muchas cosas que yo que enseñaban como que era la verdad, y yo a mí me chocaba como eso no puede ser verdad. Y así pasó, por ejemplo. Entonces, cuando me gradué de bachiller, voy a Estados Unidos como estudiante de intercambio y me toca vivir con una familia norteamericana. Ahí nadie, yo hablaba casi nada de inglés, pero ahí nadie hablaba español. Y o sea, o hablaba o me volvía loco. O sea que ya al mes ya yo estaba hablando inglés. Y bueno, el caso es que en esa experiencia empecé a darme cuenta de que lo que me habían enseñado durante toda la vida en el colegio donde yo estaba católico, cuando uno se confrontaba en un colegio público donde habían todas las religiones, habían testigo de Jehová, luterano, judío, lo que fuera, y habían también católicos, pero empecé a darme cuenta que no todo lo que yo había aprendido era necesariamente la verdad, o sea, la verdad era relativa, ¿no? Y empecé yo mismo a oír qué es lo que decían unos y otros de empecé a formarme
Criterio.
mi propio criterio de cómo era la cosa, ¿no? Empecé también a leer y a ver cosas, a confrontarlo. Una de las cosas que yo me recuerdo que empecé a confrontar era que yo había leído, en efecto, cuando leía el misal en los días de bachillerato, que teníamos que ir todos los días a misa, yo tenía un misal, y en el misal salían todos los evangelios y todas las epístolas. Yo me recuerdo haber leído en un momento dado, ya muy cerca de mi graduación, un evangelio que hablaba de que Jesús, estaban en la calle, algo así. Y uno de los discípulos de Jesús le pregunta a Jesús: mira, este ciego de nacimiento, ¿él pecó o fueron sus padres los que pecaron? ¿Por qué nació ciego? ¿Por un pecado de él o un pecado de sus padres? Yo decía, bueno, ¿qué es esto? Si nació ciego, ¿en qué momento pecó? ¿No? Entonces, la única manera de que esta pregunta tenga sentido es que a los discípulos les enseñaban de la reencarnación. Es la única respuesta que mi cabeza. Y así, entonces, eso me llevó un poco a informarme de lo que era la reencarnación y por qué tenía sentido, etcétera, etcétera. Y yo ese tema lo manejo como mi verdad, pues. O sea, yo sí creo en la reencarnación y sí creo que uno va en esta vida expandiendo la conciencia a través de sucesivas encarnaciones, y en esas encarnaciones uno va, en efecto, expandiendo la conciencia. Bueno, esa era mi manera de creer en la razón por la cual existimos y volvemos a encarnar, etcétera, ¿no?
Ya, ahorita vamos a hacer una pausa aquí, papá, y vamos a ir hacia, sé que cuando hablamos justamente de tu papá, a ti esa parte, y esa es una de las partes más importantes justamente de esta conversación que estamos teniendo es, y aquí les voy a hacer un preámbulo rapidito, mi papá pues como reflejo de ese padre que tuvo, tenía o tuvo, o tiene, pero tuvo un carácter cuando yo era pequeña muy, muy fuerte. Es decir, a pesar de que nunca nos agredió físicamente, su palabra era muy fuerte y los gritos en la casa, etcétera, eran verdaderamente abrumadores para nosotros como familia y evidentemente para mi mamá como su pareja. Y gracias a todo este proceso reflexivo que mi papá ha tenido en su vida, lo ha llevado a reflexionar acerca de sí mismo y de sus propias relaciones y cómo, en alguna medida, mejorarlas, porque llegó un momento en que él se enfrentó a que la familia se estaba fracturando debido a una actitud muy agresiva de parte de él, un carácter muy fuerte, y empezó a buscar ayuda. Entonces, quiero que entremos allí, papá, para que nos cuentes un poco qué hiciste en ese momento.
Bueno, fue, vamos a decir, esos son ese tipo de casualidades que uno llama casualidades, pero no lo son. Pero en efecto, alguien me invitó a ir a un retiro espiritual, no, un retiro de una señora que era experta, había escrito un libro sobre el cerebro triuno. O sea, que el cerebro era el cerebro izquierdo, el cerebro derecho y. Bueno, ella escribió un libro sobre el cerebro que era, había, el cerebro no era uno solo. Y yo me interesó, bueno, oye, vamos a aprender sobre el cerebro. Ahora yo soy tan inteligente que tengo que aprender sobre el cerebro. Total que llego ahí y así de una, como al primer día, la profesora me suelta así de un tirón y me dice, mira. Tú eres insoportable. Tremendo, tremendo, bien, tremenda bienvenida, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué? Porque yo estaba todo el tiempo preguntando, preguntando, y pregunté, y pregunté, y pregunté, y la señora estaba abrumada por mis preguntas. Entonces, ella me fue llevando y me dijo, bueno, mira, tú tienes que empezar a conectarte con otros con tus otros cerebros, ¿no? Está el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Y bueno, total que empecé yo a esa tónica de empezar y fui a varios encuentros que eran de 5 o 7 días que estábamos, y entonces ella nos iba explicando y yo iba aprendiendo. Hubo uno muy significativo que quiero contarles. Ya había más o menos avanzado yo en varios encuentros de estos, y este era de sueños, que donde ella explicaba que en los sueños uno se conectaba con el subconsciente, le hablaba, le daba mensajes al consciente, ¿no? Que eran, y que íbamos a tratar de conectarnos con lo que soñábamos y ponerlo en práctica. Bueno, resulta que yo sueño que mi padre se hacía presente en una de esas reuniones donde había como 50 personas y se apersonaba en uno de los 50 que estaban ahí, y yo invitaba a esa persona a que se hiciera el papel de mi padre, se plantara frente a mí y me dijera que me quería, que él me quería a mí, ¿no? Bueno, yo a veces, para contar esto, normalmente se me salen las lágrimas. Es raro que no se me hayan salido ahorita, pero me conmueve mucho contar esa experiencia. Entonces yo veo enfrente de mí un teniente coronel que tenía una cara bueno, de militar, que así, una quijada así fuerte, bueno, un tipo que se veía muy agresivo. Y yo le digo que si por favor se puede parar, abrazarme y decir que es mi padre y que él me dice que me quiere. Bueno, yo me puse a llorar como un bendito, y los 50 que estaban en la reunión, bueno, aquello eran lágrimas que corrían prácticamente por todo el salón. Bueno, yo considero que ese momento fue un momento de rompimiento, por decirlo así. Y yo hoy día, muchas veces rezo y rezo por mi padre, y lo siento que está cerca de mí y me protege. Me doy cuenta que el mal carácter de él tenía que ver con lo mucho que le había costado la vida, pues la cantidad de cosas que tuvo que hacer por nosotros. Y bueno, descubrí que hay personas, como me estaba pasando a mí, que no eran capaces de expresar su amor de una manera que consideran muy femenina, por decirlo así. Eso más o menos me pasaba a mí. Eso me llevó luego a una psicóloga que me habló de cómo uno, como yo proyectaba mi furia, mis actitudes emocionales, lo proyectaba en mi esposa. Entonces mi esposa era muy emocional y ella me proyectaba a mí todas sus, vamos a decir, su carácter fuerte que lo tenía, pero que nunca lo mostraba.
Ponte un poquito más atrás en la cámara, papá, para que se te vea eso ahí.
Okay.
Listo, sigue con. Ajá.
Fuimos trabajando el asunto de cómo era la proyección, de cómo era esto, cómo era. Bueno, hasta que yo me recuerdo que yo un día estoy en mi habitación y llega ella de la calle y empieza a reñir, ¿quién dejó esto aquí? Y yo empiezo, ay, Dios mío, por fin. Me quité de encima ya la proyección, ya ella está viviendo su propio mal carácter, igual que el mío. Pues lo vi como un triunfo, pues, ¿no? Y en efecto, en mi casa empezaron a notar, Natacha lo puede aseverar, que yo entonces, oye, había una fiesta en mi casa y yo era el que ponía los mantelitos en las mesas y ponía las flores, etcétera, etcétera. Cosas que yo consideraba en otra época anterior, cosas que hacían las mujeres y que los hombres no eran como para hacer esas cosas. Y sin embargo, empiezo a ser mucho más, vamos a decir, en mi opinión, haciendo cosas que normalmente hacían las mujeres, pues. Pero era en efecto la parte emocional que se estaba destapando y yo la estaba viviendo, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso fue algo también curioso, pues, bueno, a mí vamos a decir, me volteó un poco la vida y entonces empecé a sentir que ya me llevaba mucho mejor con mis hijos, con mi esposa, etcétera. Y además, ya para esa época yo empecé a meterme en un grupo de meditación, y a mí me costó 2 años yendo al grupo de meditación sin poder meditar, o sea, no me conectaba. Hasta que finalmente, a los 2 años, me acuerdo, una señora que a quien le agradezco mucho, que era la pareja del maestro de meditación, me agarró un día y me dijo: tú vas a salir de aquí hoy meditando. y me explicó y etcétera, estuvo conmigo hasta que logré, en efecto, conectarme. Y de ahí en adelante, yo, eso fue hace como casi 30 años, digo yo,
Más de 30 años.
yo no he dejado un solo día de hacer meditación. No he dejado un solo día. A veces, dos veces al día, si puedo, tres veces, pero yo hoy día que ya estoy, vamos a decir, retirado, pero siempre tengo cosas que hacer. Trato cada vez que tengo un momento, sobre todo en la noche antes de acostarme y en la mañana mientras mi esposa hace yoga.
¿Y
Y
qué
bueno,
sientes? ¿Qué sientes cuando, hoy en día, qué sientes cuando meditas?
no tienes idea. Es algo, o sea, yo estoy metido en una burbuja que me llena el alma, no sé, me siento súper lleno, o sea, como lleno de energía, lleno de... Es una sensación difícil de explicar, pero es súper agradable, o sea, además, o sea, yo veo como si la llama, yo trato de poner una vela, obviamente con los ojos cerrados yo no veo la vela, pero esa incandescencia yo veo que está en mis ojos, y hay como una energía, no sé cómo explicarlo, pero es algo muy sabroso. Y me doy cuenta de que cuando yo hago esto, me lleno de energía, pues. Eso es la cuestión.
Claro, el suministro infinito sería.
Uf, pero bueno, es total. Entonces bueno, le voy a contar unas cosas que son curiosas que me han ocurrido en la meditación. Yo en mi casa, en Venezuela, yo meditaba en el salón y enfrente al salón había una ventana que daba al jardín. El año antes de yo venirme para España, se empieza a presentar un pájaro. Estamos hablando de las 6, 7 de la mañana. Y ese pájaro se paraba en la ventana y empezaba a picotear la ventana. Y todos los días, o sea, si estuviera yo con mi esposa meditando o estuviera solo, el pájaro venía y tocaba, picoteaba la ventana y yo lo saludaba, etcétera, ¿no? Hasta que un día, le digo yo al pájaro así: mira, si tú eres mi mamá, picotea tres veces y te vas. Hizo paca, 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 y se fue. Volvió.
Wow.
Otra cosa curiosa que me pasó, te lo cuento, esto es más raro todavía, es que estoy yo, no le voy a contar todo el cuento largo, pero paso recogiendo a unas amigas que íbamos para una reunión, y cuando bajo al coche, veo parado sobre el limpiaparabrisas una palomita blanca. Y yo no la parto, sino que como era cerca de la reunión donde íbamos, me estaciono y cuando salgo 2 o 3 horas después de la reunión, está la palomita blanca, ya es de noche, y estaba seguida parada en el mismo sitio. ¡Wow! Y digo, uy, entonces las trae.
Ponte un poquito para atrás, papá.
Ah, esta se las trae. Entonces, bueno, ya voy a mi casa, pero para ir a mi casa yo tengo que tomar una autopista, ¿no? Y bueno, estoy seguro que la autopista se va porque no puedo ir a 20 kilómetros por hora en una autopista. Y en efecto, cuando voy así, la paloma se va rodando por el vidrio delantero, va rodando, 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 y hasta que desaparece. Y yo digo, ah, se fue. Pero veo que hay unos niñitos que están en el coche cerca, al lado mío, que le están diciendo a su mamá: mira, mira, mira. Y entonces digo, coño, la paloma está en el techo. Y hasta que por fin la veo cayendo por el vidrio trasero, mi coche tenía rompevientos. Ese es como un paral que, bueno, un rompeviento, no sé si, y veo que ella se engancha en el rompeviento y no se sale de ahí. Wow, y digo, bueno, mira qué insistencia. Bueno, total que llego a mi casa con la palomita y le digo, mira, mi esposa, mira, Mira, perdona, yo soy un. Yo, a mí me gusta hacer chistes, o sea, me gusta hacer juegos de palabras. En Venezuela, al órgano sexual masculino le dicen la paloma. Y entonces le digo yo a mi esposa, en son de broma, le digo: Mira, tengo la paloma para. ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? Y digo: Mira, pero mírala. Digo, mira, está ahí. ¡Ay, verdad! ¿Qué hace? Bueno, no sé qué. Me ha seguido todo el tiempo. ¡Ay, qué belleza! Bueno, total que pasa la noche, amanece y está la palomita, seguía parada en el mismo sitio. Y mi esposa dice: Voy a buscar una jaula. Apenas dijo la palabra jaula, se fue. Se fue inmediatamente. Eso a mí me dejó impactado, impactado totalmente. Yo lo he aceptado como una señal de que tengo protección. Y yo creo que yo la tengo. Vamos a decir, mi vida me ha enseñado que hay cosas que me pasan a mí que no son normales. O sea, cantidad de cosas, decisiones que
Sincronías, sí, sincronías que te ocurren.
decisiones que tomo que son absurdas y resulta que son perfectas. Causa que me pasan muchas cosas así.
Mira, vamos a hablar ahorita porque nos quedan 15 minuticos. Quisiera adelantar un poco
Pero una de estas cosas, déjame explicar qué quiero decir con esto. Y es que, por ejemplo, aquí en Valencia ocurrió un incendio.
A eso es lo que quería llegar, hasta ahí. Ajá.
En Valencia,
Entonces,
ese incendio implica que el edificio donde yo vivía como inquilino se quema todo el apartamento se quema y yo pierdo todo. Todos mis papeles, todos mis documentos, todos mis abrigos, todo, ¿no? Hay cosas que me da mucha rabia haberlas perdido, pero bueno, lo perdí todo. Me quedé con lo que tenía puesto. Afortunadamente, el coche que estaba en el sótano, yo logré sacarlo inadvertidamente, porque yo salgo y me encuentro con que están los bomberos y no sabía qué estaba pasando. Y cuando volteo así, veo que el edificio se está quemando. Bueno, el caso es que mi esposa y yo nos salvamos. Pero.
ponte un poco hacia atrás.
¿Ah?
Ponte hacia atrás. Ajá, ahí.
A raíz de eso, estoy unos días después, estoy. Comprando en un automercado y salgo del automercado y veo a un mendigo en la puerta. Yo jamás, jamás en toda mi vida le había dado limosna a un mendigo, jamás, porque consideraba que eso no era bueno. Pero algo dentro de mí muy fuerte me decía: Pregúntale, pregúntale que si tiene hambre. Entonces me paro y le digo: ¿Tienes hambre? Me dice: Sí, claro. ¿Quieres que te compre un sándwich? ¿A qué quieres que te compre? Me dice: Un sándwich y un refresco. Me regreso al automercado, compro un sándwich, compro un refresco, salgo al automercado, se lo doy al mendigo. Y cuando voy caminando de regreso, ya después de haber hecho eso, había Pepe Grillo aquí en la cabeza, me picoteaba y me decía: Ah, ¿viste? Ah, ¿viste? ¿Viste lo que es ser mendigo? Ah, estás aprendiendo, ¿verdad? Ah, porque la cosa no es así tan fácil, ¿verdad? Mira cómo vive mucha gente que no tiene ni para comer, ni tiene techo, etcétera. Estás viendo cómo es la cosa, ¿no?
Claro, porque tú, una acotación, porque claro, después de que pierdes toda la parte material, el apartamento, ahorros que tenía en su caja fuerte, etcétera, entra en un momento en el que allá, y si quieres puedes explicar eso, allá en España hay unos lugares en los cuales tú puedes agarrar
Hay unos lugares, no, en el ayuntamiento
en la basura, pues.
nos da un. Tenía una, por casualidad, otra vez, una casualidad buena para mí, pero a los que estábamos en el edificio como inquilino o como lo que sea, habilitan un edificio que acaba de comprar el ayuntamiento y nos los prestan a nosotros. Y la gente empieza a tirar en el piso, en el pasillo de entrada del edificio, empiezan a tirar ropa, ropa de invierno, etcétera. Yo por primera vez en mi vida veo que yo estoy actuando como mendigo. Empiezo a recoger ropa del piso para vestirme yo. Yo digo, o sea, en mi vida yo hubiera hecho eso. Agarrar ropa del piso, ropa usada, y ponérmela yo para, bueno, pero es que no, era eso o pasar frío horrible de invierno. Estamos hablando del mes de febrero, es un mes muy frío en España. Y bueno, y otra vez yo decía, ah, aquí hay otra lección, estás aprendiendo que no siempre uno está, y hay gente que necesita que vivir de lo que le dan, ¿no? Y tú has tenido todo en la vida, es verdad, tú has tenido una vida muy cómoda, pero quería que tú aprendieras a ver cómo se comportan cuando uno está totalmente necesitado de ayuda, porque no tienes ni dinero ni nada, ¿no? Y en efecto, bueno, yo lo vi como una lección y así yo lo llamo, esas son lecciones de ampliación de la conciencia. Eso para mí ha sido tanto lo que me ocurrió en esto con el mendigo u otras cosas, son lecciones que me envían de allá arriba, digo yo, mi ángel de la guarda o quien sea que allá
Tu
arriba,
propia alma, tu propia alma.
mi propia alma, qué sé yo, pero mira, aprende esto, aprende a leer, aprende a escribir, aprende, bueno, aprende
A ser más empático.
no, y no solamente eso, a vivir con menos. O sea, yo siempre he vivido en abundancia. O sea, yo no tenía dos pares de zapatos, tenía siete pares de zapatos. Ahora tengo un par de zapatos y otro por si acaso. Más nada. Ahora tengo, y así todo es lo básico. Lo mismo, el apartamento donde estoy es lo más pequeño posible, ¿no? Lamentablemente tengo un solo baño para dos, para mi esposa y para mí, ¿vale? Causal de divorcio, dicen por ahí, un solo baño. Pero bueno, es así. O sea, antes tenía dos, ahora tengo uno. Y así todo. Todo es muy, muy, muy lo suficiente para vivir, ¿no? Y
Claro.
es otra lección. Y así. Son lecciones, más lecciones, más lecciones, más lecciones, constantemente, pero es que son tantas que no, ya no, o sea, no
Claro,
me
claro.
todas,
Vamos,
pero muchas.
ok, vamos ahorita a hacer aquí una pausa porque quiero hablar en los últimos minutos que nos quedan de un tema. Bueno, primero, por esto que estamos hablando, es que se llama esto de la teoría a la práctica. ¿Por qué? Porque justamente todos esos libros y toda esa biblioteca que estaba en mi casa es puras letras y palabras, que al final ese conocimiento, si no ocurre algo que a través de tu propia experiencia, tú ese conocimiento lo puedes aplicar, eso no se transforma en sabiduría. Entonces, un hombre como mi papá de ya casi 80 años ha ido transformando todos esos libros, ese conocimiento en sabiduría. Pero eso realmente requiere del paso del tiempo de una vida. Uno no puede apresurar a la sabiduría. Uno no puede realmente hacer que eso entre porque sí, sino que verdaderamente lo tienes que ir viviendo. Y hay algo, un tema que lo quiero tocar en estos últimos minutos. Evidentemente mi papá siempre ha sido abierto de mente, pero como todos, porque todos tenemos zonas de confort y cosas, creencias que las tenemos extremadamente arraigadas y nos cuesta realmente cuando uno recibe una información contraria a eso, tú dices, entras en disonancia cognitiva y no lo aceptas. Algo que, y esto sé que no lo vamos a hablar extensamente, pero cuando yo en el 2020-2021 hablaba con mis padres de todos los temas que se estaban viviendo en ese momento y les decía, por favor, no se vayan a pinchar, porque no vamos a nombrar la palabra, ellos estaban absolutamente claros en lo que estábamos viviendo. ¿Pero por qué? Porque en el 2001, en el 11 de septiembre del 2001, con el tema de las Torres Gemelas, ya yo andaba en estos temas y mi esposo y yo le transmitimos a mi papá, mira, eso no fue normal, eso es un autoatentado, eso no tiene razón de ser. Y mi papá en ese momento, a pesar de que tenía un camino espiritual, etcétera, en ese tema en específico no lo podía creer. Decía, no, no puede ser que hayan sido capaces de generar esta situación para, por ejemplo, invadir otro país. Entonces, pero gracias a todo el camino recorrido, y eso es lo que quisiera que hablaras aquí en estos últimos minutos, de ir ampliando tu conciencia a todos estos temas, es que tú estabas preparado en el 2020-2021
Totalmente, totalmente.
para irte en contra del sistema.
No, no solamente contra el sistema, sino soportar ¿cómo digo? Yo paso a ser la oveja negra. Yo paso a ser entre mis compañeros de graduación de bachillerato, que había médicos, etcétera, paso a ser la oveja negra. Ay, ¿cómo te atreves a decir eso? Ay, estás loco, no sé qué cosa. Y entonces, además, claro, se molestaban y se siguen molestando. Y prácticamente me vetan y me se molestan de que yo sea parte del grupo de chat de WhatsApp, porque yo decía cosas que nadie aceptaba. Mira, es así, o sea, uno empieza. Cuando uno tiene una opinión que no está, que contrasta con lo que hacen las ovejas van todas siguiendo al pastor y viene una oveja y dice, oye, por ahí vamos a un precipicio, ah, hay que seguir al pastor, hay que seguir al pastor, hay que seguir al pastor, todas vamos hacia allá, todas vamos, no seas tonto, sigue al pastor, no, 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 por ahí se va por un precipicio, hay que seguir al pastor, hay que seguir. Bueno, y yo no era, yo era la oveja negra. La oveja negra. Y es duro, porque empiezo a ver cosas que los demás no veían. Y eso, a raíz de eso, empiezo a ver una, no eso, sino muchas otras cosas. Y tengo respuestas además. Mira, yo sé que esto a lo mejor no es lo que tú estabas queriendo que explicara, pero me estoy acordando ahorita que a mí me dio un infarto hace como 2 años. Y me acuerdo que estaba con el médico de mi esposa, estaba ahí en el consultorio con él, y cuando yo le digo que tuvo un infarto, ay, pobre, pobrecito, ¿sabes? Tiene una actitud así como yo digo, no, hombre, qué bueno, ¿cómo que qué bueno? Y dice, claro. Entonces le pongo un ejemplo, le digo, mire, si yo voy por una carretera oscura y sale de noche a medianoche, sale un coche y me choca el coche, y me veo obligado a detenerme en la y salgo hecho una fiera contra el que me chocó y el que me chocó me dice, señor, yo sé que lo choqué y perdone, pero mire, 50 metros más allá hay un precipicio y usted iba directo al precipicio porque se cayó al puente y hay un, y no, no, se hubiera matado, se hubiera muerto. Y yo digo, yo gracias al infarto cambié mi dieta, mi método de vida, muchas cosas. Y yo hoy día vivo una vida mucho más sana gracias al infarto. Entonces, para mí el infarto fue una bendición. Entonces, ese cambio de ver las cosas, el lado positivo de la, y, lo, y verlo más bien como unos mensajes positivos para mí, es lo que me ha cambiado la vida.
Claro.
¿Entiendes? O sea, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo vivo, yo hoy día las cosas. Me pueden pasar cosas y digo, no hay mal que por bien no venga. Esa es mi frase favorita. No hay mal que por bien no venga. Mucha gente no entiende, pero sí, no hay mal que por bien no venga, pues. Y
Es
así,
así.
tranquilamente.
Es
Pero
así, bueno, ajá. Algo más, algo más así que quisieras agregar.
sí, la otra cosa es, hay una frase que a mí siempre me tornaba en la cabeza, que Jesús dijo, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Yo decía, pero ¿y cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy día lo entiendo perfectamente. O sea, al uno darse cuenta de que la prisión más espantosa en que estamos viviendo todos en el mundo es la cantidad de mentiras con que nos tienen prisioneros y nos llevan por un callejón donde tienes que comportarte así, tienes que creer esto, tienes que tener miedo. El libro 1984 de George Orwell, 1984, donde a través del miedo y de las mentiras, la sociedad distópica, o sea, es cómo funciona. Bueno, lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. Y darse cuenta de eso me parece a mí o sea, es terrible, pero por lo menos me doy cuenta. La verdad, estará libre.
La verdad, ojalá libre. Bueno, ya nos queda un minutico de programa, pero quisiera, bueno, primero que nada, compartirles, bueno, mi intención justamente invitando a mi papá era esta, exactamente, que contara todo esto que nos ha transmitido. Fíjense cómo en las culturas chamánicas, las culturas ancestrales, siempre los ancianos. No es que mi papá sea un anciano, pero para que se entienda. Digamos, los mayores de la tribu, los mayores, siempre eran venerados justamente porque eran los que podían transmitir la sabiduría. Porque nuevamente, la sabiduría no se puede transmitir a menos que hayas vivido y que verdaderamente ese conocimiento lo hayas pues hecho carne y a través de esa experiencia puedas entenderlo. Lamentablemente hoy en día hay poca a veces comunicación entre los mayores de la familia y los niños, en especialmente los nietos. Eso es algo muy importante de recuperar. Si los nietos, si hubiera esa comunicación más fluida, pues la educación sería mucho, para mí, muchísimo mejor. Agradezco realmente a mi papá por haber estado aquí presente hoy. Y bueno, por haber desnudado su alma y compartido sus algunas de las experiencias que ha tenido en la vida, por ser verdaderamente tanto él como mi mamá un ejemplo de vida de no de que fueron perfectos, sino que cometieron muchos errores, tuvieron muchos aciertos, pero fueron capaces justamente de aprender de esos errores, de aprender de los obstáculos, de los desafíos de la vida. Y eso me dice a mí, ok, ese es el ejemplo a seguir. Así que bueno, gracias papá, ya es un momento de despedirnos y bueno, espero que a los que les gustó este programa, pues lo compartan con sus seres queridos. Te puedes decir chao, puedes decir chao, gracias.
Saludos.
Saludos, gracias, gracias papi, gracias. Chao, chao. Nos quedamos aquí, ya yo te aviso.
Para contactar con Natacha puedes hacerlo a través de su WhatsApp de Venezuela, más 58 414 252 55 55. O al grupo de Telegram, Juego Cósmico Viajes de Nacho. En sus redes sociales, Instagram, arroba Viajes de Nacho. Facebook, Natacha Enríquez Paneico, escritora. YouTube, arroba Natacha Enríquez Paneico. Página web www.eljuegocósmico.com. para información sobre el curso El Juego Cósmico, en el cual tocamos este y muchos temas más, puedes enviarle un mail a natachaenriquez@gmail.com. Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.